Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. Y bueno, nuestro tema de hoy es la segunda parte del podcast que llamamos El Arte de las Relaciones de Pareja. En este podcast entrevistamos al psicólogo colombiano Daniel Castro Carvajal, especialista en este tema. Para aquellos que no han escuchado aún la primera parte de este interesante podcast, los invitamos a que la escuchen ya que ambos se complementan. Y bueno, para no darle más preámbulo al tema de hoy, a esta entrevista con Daniel, pues empecemos.
Bueno, Daniel, entonces avancemos un poquito en el tema de los acuerdos y tratemos de pronto como de llevarlos a ejemplos. Creo que los ejemplos que nos has dado han sido súper útiles. Ya entonces, bueno, digamos que uno ha tomado la decisión, que uno considera que es la persona que uno acepta, que uno respeta, pero que obviamente dentro de esas categorías que explicaste, pues uno estaría dispuesto a convivir, ¿cierto? Ahora, ¿en qué se deben de basar esos acuerdos? ¿Cuáles son esos temas claves en las relaciones de pareja en los que deben existir ciertos acuerdos?
Aquí viene lo interesante. Igual, las respuestas desafortunadamente no pueden ser muy cortas porque dar toda una explicación y tiene que ver con lo siguiente. Lo primero es que antes de formar la relación de pareja, siempre o por lo general hay una etapa de conocerse, hay una etapa en la que salen a cenar, salen a cine, se van de camping, es decir, hay una etapa en la cual nos conocemos. Sin embargo, por lo general en esa etapa nos autoengañamos, porque solo vemos las cualidades del otro. Ahora, no quiere decir que esas cualidades no son reales. Claro que lo son. El asunto es que hay otros comportamientos que preferimos ignorar. Entonces, mi primera invitación, ¿cuál es? Cuando ustedes estén conociendo a alguien, cuando estén saliendo con alguien, miren cómo esa persona trata a terceros. Cómo trata al mesero, cómo trata al conductor del bus, cómo trata al portero del edificio, cómo trata a terceros, cómo trata a la familia, porque como trata a terceros es como los va a tratar a ustedes tarde o temprano. Entonces, ¿por qué traigo a colación esto? Porque si hacemos un buen estudio de factibilidad, pues esto nos va a ayudar a que los acuerdos que hacemos no sean tantos. Si tú tienes que hacer 20 acuerdos, eso ya te está diciendo que por ahí no es.
Claro.
Porque lo que estás queriendo es cambiar a la otra persona. Entonces, vamos a decir que los acuerdos son simplemente para el manejo de la relación, para el manejo de la sociedad. Y permítame entonces, permítanme devolverme al ejemplo que puse de poner una panadería. Entonces, ustedes no se van a asociar con cualquier persona. Se van a asociar con una persona con la cual tengan la mayor afinidad posible en cuanto al tipo de panadería que ustedes quieren tener. ¿Me están siguiendo?
Sí.
Perfecto. Entonces, ¿los acuerdos para qué serán? Seguramente manejo del horario, manejo de los insumos, qué tipo de pan van a vender. Fíjense que los acuerdos no son sobre aspectos estructurales. Los acuerdos vienen siendo para aspectos del manejo del negocio. Es igual entonces con el caso de la relación de pareja. Entonces, los acuerdos vendrían siendo para aquellas situaciones donde nosotros vemos que de pronto puede haber algún tipo de malestar, siempre y cuando, una vez más, no sea estructural. ¿A qué me refiero con esto? Hay algo que llamo los espacios vacíos. ¿Qué son los espacios vacíos? Los espacios vacíos son todas esas situaciones sobre las cuales tenemos conflictos en cualquier relación. Y cuando hablo cualquier relación, no me refiero únicamente a la de pareja, sino en general. Espacios vacíos son las situaciones sobre las cuales hay conflicto. ¿Por qué lo llamamos espacios vacíos? Porque el conflicto aparece sobre situaciones que no se han acordado. Y como esas situaciones no se han acordado, cada persona llena ese espacio vacío con su propia interpretación, con su propia creencia, con su propio deber ser. Entonces, para los que nos están escuchando, podríamos dejar una tarea. ¿Cuál sería la tarea? Miren las situaciones sobre las cuales hay conflicto y siéntense con su pareja o con su hijo o con su colaborador del trabajo a hacer un acuerdo sobre cómo se va a manejar esa situación. Okay. Y en la medida en que se sienten a hacer un acuerdo sobre cómo se va a manejar la situación, entonces el problema va a desaparecer. Ahora, una vez más, la respuesta larga a la pregunta es, ¿Sobre qué hay que hacer acuerdos? Sobre lo que hay malestar. Cada malestar nos está mostrando que hay un tema que no hemos hablado. Sin embargo, aquí viene algo muy interesante, Paula y Edwin. Muchos temas no se hablan, no se acuerdan porque no hay afinidad. Es decir, no hay una forma de llegar a un punto neutro de conciliación. Ahora, déjenme hacer una otra aclaración con respecto a todos los acuerdos, básicamente para que aprendamos a manejar esta herramienta de la mejor manera posible. Y tiene que ver con los siguientes. Nosotros no podemos hacer acuerdos con todas las personas. Los acuerdos solo se pueden hacer con personas que estén en el mismo nivel de jerarquía, en el mismo nivel de responsabilidad. Yo no puedo hacer acuerdos con mis hijos. Yo a mis hijos les pongo normas. Pero aquí viene el caso, por ejemplo, cuando alguien me dice, Daniel, pero es que yo acordé con mi hijo la hora de llegada de la fiesta. Eso es mentira. Usted no acordó la hora de llegada. Usted en su mente tiene un rango de llegada. Y lo que hizo fue hacerle creer a su hijo que él estaba negociando algo. Pero si su hijo le hubiera dicho, papá, yo llego mañana a la hora del almuerzo, usted le dice que no. Claro. Entonces, fíjense que acuerdos no hacemos con personas que están en una jerarquía menor o superior a la nuestra. Acuerdos solo se pueden hacer con personas que tengan el mismo nivel de reporte, el mismo nivel de responsabilidad. Lo que hacemos con personas que están por debajo nuestro en nivel de jerarquía o de reporte, de responsabilidad, son normas. Entonces, aquí es donde hay que aprender a diferenciar las cosas. La pareja está al mismo nivel, porque la pareja es un socio. La pareja no es un subalterno, de manera que con la pareja sí podemos hacer acuerdos, no puede haber imposiciones. Y ahí es donde está la delgada línea divisoria entre un acuerdo y una norma. Cualquier cosa que sea para querer cambiar al otro ya se convierte en imposición. Voy a poner un ejemplo. Edwin de pronto le dice a Paula, estoy hablando por hablar para ilustrar este tema, Paula, hagamos un acuerdo para que tú dejes de tomar licor todos los días. ¿Cómo sería ese acuerdo? No, Paula no dejaría el licor. El asunto es que si yo hago un acuerdo para que Paula deje el licor, estoy queriendo cambiarla. Y en ese momento, Paula se va a sentir agredida y maltratada. Entonces, el acuerdo no es para que Paula deje de tomar licor. El acuerdo es para que el tomar licor no llegue a afectar la relación. Fíjense que son dos puntos totalmente diferentes. No es para cambiar al otro, es para manejar la situación. Pero complementando esto para que ustedes vean lo interesante de las relaciones. En las relaciones hay muchos acuerdos que no se hacen, pero una cosa es la relación con hijos y otra cosa es la relación sin hijos. ¿Cómo así? Cuando no hay hijos, podemos ser supremamente tolerantes, no me gusta mucho la palabra tolerante, pero podemos ser tolerantes con comportamientos que son diferentes. Voy a poner un ejemplo. Paula es católica, Edwin es ateo. Entonces, los domingos, ustedes hicieron el acuerdo que Paula se va a la iglesia en la mañana y Edwin se va a fútbol también en la mañana y al mediodía se encuentran para almorzar. Eso fue un buen acuerdo, porque están conciliando una diferencia para que no genere malestar. Correcto. Cada uno hace su actividad. Edwin dice, Paula, a mí no me molesta que tú seas religiosa. Tú, Paula, dices, perfecto, Edwin, a mí tampoco me molesta que tú seas ateo. ¿Me están siguiendo?
Sí, perfecto. Claro. Entonces, ¿con los hijos ya cambia?
Sí, señora. Los hijos ponen en evidencia las diferencias. Porque entonces, ¿cómo van a criar a los hijos? ¿Católicos? ¿Religiosos? ¿Ateos? ¿Musulmanes? ¿Judíos?
Tema más espinoso todavía.
Complicado.
Y ahí es donde se requiere aún mucho más amor, aceptación y respeto para poder hacer un acuerdo. Porque el acuerdo implica ceder para ganar. ¿A qué me refiero? Ceder a mi punto de vista, ceder a lo que yo creo que debe ser para ganar algo más grande. Y más grande sería el bienestar en la relación de pareja. Pero si es algo estructural, yo no lo puedo ceder. ¿Cómo así? Si para Paula, que es católica, es estructural bautizar a sus hijos, y si para Edwin, que es ateo, es estructural no bautizarlos, ¿qué va a suceder?
Pues un rompimiento, digamos, pues como de...
¿Cierto? Pero ¿qué pasa en muchas relaciones de pareja? Como es un tema espinoso que genera malestar, no se habla, no se acuerda y genera malestar toda la vida. Y empieza a haber una cantidad de rencillas y de malestar. Y ahí es donde aparecen estos comentarios hirientes que acaban deteriorando la relación.
Bueno, entonces yo hago una pregunta aquí, Daniel. Es todo momento en la relación es válido para restablecer acuerdos, supongo, ¿cierto? Porque como que me imagino que, bueno, digamos que cuando uno decide, bueno, vamos a convivir, vamos a hacer unos acuerdos, estas son las cosas que pues vamos a negociar, ojalá sean poquitas, como dices tú, pero digamos que cualquier momento en la relación es válido para volverlo a hacer. Lo que pasa es que yo me imagino que también, pues puede ser complicado después de unos años, pues como uno decir, bueno, vamos a negociar esto. Ah, no, 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 un momentico, pero es que habíamos quedado en esto y toda la vida lo hemos hecho así, ¿por qué me vas a decir ahorita que lo tenemos que hacer diferente? Se me ocurre pues que esa puede ser como una reacción normal en el momento de renegociar.
Sí, aquí viene algo muy interesante que están tocando. Lo primero es que cuando hablamos de acuerdo, los acuerdos se pueden renegociar tantas veces como sea necesario. Lo importante con el acuerdo es no incumplirlo. Eso es lo importante, no incumplirlo, porque si tú incumples el acuerdo, estás dejando de ser confiable para el otro. Entonces, los acuerdos se pueden renegociar tantas veces como sea necesario. Pero aquí viene algo muy bello. Para poder hacer acuerdos se necesita comunicación. Una excelente comunicación. Y para poder tener una excelente comunicación, se necesita entrenarse en ser confiable para la otra persona. Pero, ¿qué quiere decir ser confiable para la otra persona? Voy a preguntar de la siguiente manera. ¿Alguna vez a alguno de ustedes le han dicho una mentira?
Sí.
Vale. Si a ustedes les han dicho mentiras, eso quiere decir que ustedes no son confiables. Voy a planteárselos de otra manera. Aguarden un momento. Recuerden que esto no es un dogma de fe, aquí no hay que creer nada.
Claro.
Aguarden un momento. ¿Qué los llevaría a ustedes a decir una mentira?
A querer de pronto como cambiar una situación que parezca de otra manera.
Sí, ¿por qué?
Por temor al rechazo, ¿por qué más puede ser?
Ah, es
Sí.
chévere. Entonces, fíjense que ya dieron la respuesta. Decimos mentiras por miedo a la reacción de la otra persona. Entonces, cuando digo que para hacer acuerdos se necesita una excelente relación, una excelente comunicación, perdón, y para tener una excelente comunicación se necesita ser confiable, ¿a qué me refiero? Necesitamos entrenarnos en no juzgar, no invalidar ni criticar al otro. Y esto es indispensable en las relaciones en general, no solo la pareja, con los hijos, con los colaboradores, con los padres. Necesitamos entrenarnos en no juzgar, no criticar y no invalidar. ¿Para qué? Para que el otro no nos tenga miedo, no le tenga miedo a nuestras reacciones y al no tenernos miedo, él pueda abrir totalmente su mente y contarnos lo que le está sucediendo. Pero si hay miedo, tú no vas a contar, no vas a hablar. Y si hay miedo y no hablas, pues no hay cómo hacer acuerdos. Entonces,
Claro.
fíjense que para hacer acuerdos necesitamos excelente comunicación. Y para tener excelente comunicación necesitamos ser confiables. Entonces, vuelvo al asunto, señoras y señores. Si a ustedes alguna vez les han mentido, es porque ustedes no son confiables. El problema no es de la otra persona. Es porque yo juzgo, invalido, critico. El otro tiene miedo a mi reacción. Entonces, fíjense, Paula, que los acuerdos se pueden renegociar tantas veces como sea necesario. Si no hay miedo, si hay una excelente comunicación, lo hablamos. Y qué rico que podamos hablar de todos los temas para saber qué está pensando la pareja, qué está pensando el hijo, qué piensa el colaborador. Y en la medida en que hay una excelente comunicación, las relaciones empiezan a mejorar sustancialmente. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, porque tu respuesta era muy interesante, mírenlo de esta manera, Edwin y Paula. Nosotros los seres humanos cambiamos. Entonces, sí, puede que nosotros hicimos un acuerdo hace 10 años, pero es que somos seres cambiantes y hoy quisiera que reacordáramos eso que hablamos hace 10 años. Entonces, estaremos siempre abiertos al diálogo para saber por qué, cuál es la inquietud. Entonces, es también darnos de cuenta de eso. Los acuerdos no son letra en piedra. No, eso se puede recordar tanto como sea necesario.
Bueno, y también yo me imagino que en ese proceso tú llegarás a un momento en donde dices, bueno, en este proceso de comunicación, renegociación de los acuerdos, pues también cabe la posibilidad de que encuentres algunos problemas estructurales que también podría empeorar la situación, entre comillas, ¿no? Porque simplemente como seres humanos, pues lo dijiste, somos cambiantes, ya llegamos a un momento en donde de pronto la parte estructural no está ahí como estaba antes y también puede ser como el final también de una relación, me imagino yo.
Sí, Edwin, sí, y tocas también un tema muy, muy interesante, y es que cuando hay aspectos estructurales sobre los cuales no se puede acordar, alguna de las dos partes prefiere callar, y al callar empieza a aguantar, a soportar, y ahí es donde entra la palabra que a mí no me gusta, que se llama tolerar. Digo porque no me gusta, porque si ustedes ven la palabra tolerar, viene básicamente de la ingeniería, del manejo de materiales. Tolerancia es un término en materiales. Cuando tú hablas de umbrales de tolerancia de un material, entonces te habla de cuánta presión tolera un material. Entonces, tolerar es aguantar. Y un material, cuando aguanta una fuerza superior, se estresa y acaba cediendo. Eso pasa con los seres humanos, que hay cosas estructurales que no se acuerdan, entonces toleramos hasta que llega un día en que te estresaste, es decir, se venció el material y acabas quebrándote, acabas explotando. Entonces, hay algo, para ponerles el ejemplo o contarles anécdotas de mis terapias, encuentro casos en los que una persona me dice, mire, Daniel, yo me cansé de esta situación con mi pareja. Yo le pregunto, bueno, ¿y esa situación hace cuánto está presente? Mire, Daniel, esta situación está presente hace 15 años. Bueno, ¿y por qué no la hablo hace 15 años? Es que, Daniel, si yo hubiera hablado de esto hace 15 años, pues no íbamos para ningún lado. Entonces, usted no lo habló hace 15 años por miedo a que la relación no fuera a ningún lado. Y hoy, 15 años después...
No va para ningún lado.
Entonces, claro, Edwin, es ser muy honestos con nosotros mismos. Lo estructural puede ir cambiando, efectivamente, puede ir cambiando. El asunto, y es que el tema que estás tocando es muy interesante, muy delicado, y tiene que ver con lo siguiente. Cuando hay estructurales que son irreconciliables, porque los vemos de manera diferente, ya no hay afinidad. Cuando no hay afinidad, no se puede sostener la sociedad. Voy a poner un símil para que ustedes y la audiencia nos entienda. Vuelvo al ejemplo de la panadería. Ustedes llevan su panadería por 15 años, ha sido una panadería próspera, ha habido utilidades para los socios, la panadería ha crecido. Pero un día, el socio les dice, ay, ¿saben qué, Edwin y Paula? Yo ya no quiero panadería, yo quiero poner un bar. Yo toda la vida me he soñado con un bar, tener una colección de los whiskies y bourbons más selectos que hay, tener un pole dance a la entrada del bar para que los clientes y las clientas puedan expresarse. ¿Ustedes qué le dicen al socio?
Pues tampoco como salido de parámetro, pues, digamos.
¿Para qué se metió con la panadería?
No, me gustaba y pues llevamos 15 años y hemos repartido utilidades, pero yo lo que quiero es un bar. ¿Qué pasaría si ustedes caen en tratar de convencerlo? Mira, vámonos a una terapia de pareja, terapia de socios, hablemos con el contador. ¿Qué están intentando hacer?
Cambiar al otro.
¿Cierto? Pero él ya tiene su mente hecha, él ya tiene fijo lo que quiere.
Claro.
Y él dice, ah, está bien, yo me quedo más tiempo en la panadería, ¿cómo se quedaría?
Pues aburrido y frustrado tal vez.
¿Cierto? Y cada vez que ustedes lo ven, está viendo en internet fotografías de bares y de whiskies, de bourbons. ¿Y qué pasa con él? ¿Cómo está?
No, pues aburrido, con ganas de terminar la sociedad.
¿Frustrado? Ah, ok, lo más sabio es liquidar la sociedad. El ejemplo es igual con la relación de pareja. Y es algo que una vez más, en especial a los latinoamericanos, cuesta mucho trabajo. Porque tenemos una idea muy romántica sobre las relaciones. Digo que, por un lado, con todo respeto, espero no herir susceptibilidades, el asunto de la religión y, por el otro lado, Walt Disney y sus secuaces han hecho mucho daño en este tema de las relaciones, porque nos han vendido la idea que las relaciones de pareja son para toda la vida, y no necesariamente son para toda la vida. Hago la aclaración para todos los oyentes, pueden ser para toda la vida. Tenemos empresas que han durado más de 100 años, sí, pueden ser para toda la vida, pero no necesariamente tienen que ser para toda la vida. Depende de lo que decía Edwin, de los estructurales. Cuando hay estructurales que no se pueden conciliar con acuerdos, lo que haríamos es quedarnos a regañadientes, empezaríamos a estar cansados, frustrados, simplemente porque hay que mantener la idea de una relación ante los ojos de los demás, de los hijos, de la religión, a costa de la frustración de los que están ahí metidos. Esto lo veo a diario en mi trabajo.
Bueno, eso está súper interesante. Ahora, yo quisiera saltar un poquito a otra área del tema que tú manejas con respecto a la pareja, es cómo maneja uno el tema del pasado, cuáles son esas cosas que uno sabe que de pronto uno vivió en las relaciones con su familia, al crecer, la relación con sus padres, con su madre, con sus hermanos, que puedan afectar estas relaciones de pareja, porque sé que hay que resolver ese pasado y sanarlo, cuando afecta, pues, digamos, las relaciones de pareja.
Hay algo interesante y es que, querámoslo o no, lo aceptemos o no lo aceptemos, todo lo que nosotros vivimos en la niñez, por lo menos hasta los 15 años, crean impresiones en nuestra mente, en nuestro inconsciente. Entonces, si nosotros no nos conocemos, no comprendemos o no entendemos mejor nuestra conducta, Muchos de los miedos que tenemos o muchas de las expectativas que tenemos, que cargamos de la niñez, vamos a acabar proyectándola en la relación de pareja. Pero estoy buscando un ejemplo como para que esto sea más claro para todos. Ok, se me ocurre el siguiente. Si no es muy claro, ustedes, Edwin y Paula, me ayudan y me corrigen. Imaginen, por favor, ustedes, una mujer que fue la hija mayor, la primera hija, y esta mujer creció en un entorno en el cual esta mujer veía que su padre no era muy responsable. Era un padre que tenía problemas de licor, problemas de faldas, y ante estas situaciones del padre, la madre trabajaba mucho, pero además la madre, con el mejor esfuerzo, trataba de suplir o de cubrir las falencias del padre. Esta niña empieza a ver que por culpa de su padre, entre comillas, su madre trabaja mucho, su madre es de mal carácter, su madre exige muchísimo. Entonces, esta niña no quiere ser como su padre, no quiere ver, no quiere ser irresponsable, no quiere tener las faltas que ve en su padre. Uh-huh. Pero además, no quiere ser una carga para su madre. Entonces, esta niña empieza a exigirse muchísimo, ser la mejor estudiante, la mejor deportista, ganarse una beca en el colegio para pagar ella sus estudios de colegio y de universidad, no tener ni una sola falta para que su madre no se preocupe de ella. Entonces, esta mujer se va volviendo una mujer autocrítica, perfeccionista, metódica, disciplinada, y muy exigente con ella y con los demás. Y es una mujer que consciente o inconscientemente se dice a sí misma, yo no voy a ser nunca como mi papá, no voy a ser mediocre como mi papá, uh-huh, y no voy a ser como mi mamá, no voy a depender de un hombre para vivir, porque mi mamá nunca fue capaz de divorciarse de mi padre y lo que hizo fue mantenerlo y alcahuetear, no sé si sea una palabra que toda nuestra audiencia entienda, sí, subsidiar, permitir las faltas de mi padre. Hasta ahí, ¿cómo vamos?
Bien.
Súper bien.
¿Sí? Lo más probable es que esta mujer al crecer, ninguna pareja le dé la talla. Y cada pretendiente que ella tiene, lo primero que ella le va a ver a los pretendientes son las faltas, como se las veía a su padre y a su madre. Nadie le va a dar la talla. Entonces, seguramente esta mujer va a vivir muy frustrada porque no encuentra al hombre ideal. Pero es que ya tenemos un problema, y es que en su mente todos los hombres, ¿cómo son? ¡Mediocres! Entonces, así se le acerque el mejor hombre, ¿ella cómo lo va a ver?
Como el papá.
Entonces, ¿qué puede suceder hoy en día de adulta? Podemos tener 3 escenarios, obviamente puede haber mucho más, pero me voy a limitar a 3 escenarios. Uno, que no encuentre nunca una pareja, un hombre que le dé la talla. Ese es un escenario. Segundo escenario, que ella se acabe enamorando de un hombre igual a su papá, lleno de faltas. Para ella, todo el día estar reformándolo, perfeccionándolo, hacer con este hombre, con esta pareja, lo que no pudo hacer con su padre en la niñez. Segundo caso. Y el tercer caso, la tercera situación, puede que se consiga un hombre que cumpla con sus estándares de perfección o de exigencia. El asunto es que esta mujer es tan exigente y tiene una idea en su mente que todos los hombres son mediocres. Entonces, esta mujer llegará a algo que llamamos la profecía autocumplida. Es decir, tiene un hombre que cumple con su estándar, pero como en su mente tiene la idea que todos los hombres son mediocres, ella tendrá una conducta en la cual llevará a este hombre a que cometa alguna falta. Y cuando este hombre que cumplía con su estándar comete una falta, ella se regocija interiormente. Yo sabía que tú ibas a tener una falta porque todos los hombres son mediocres. Entonces, la respuesta larga a la pregunta es que, Paula, si no sanamos lo que tenemos en nuestra mente, si no sanamos el inconsciente, si no sanamos la niñez, vamos a acabar proyectando esa niñez en nuestras relaciones de pareja. Te hablo de mi experiencia. 20 años, no es mucho, pero es un poco de tiempo, 20 años trabajando con cientos, miles de personas. Esto es de lo que más se ve en las relaciones de pareja. Cómo a diario se acaba proyectando en la relación de pareja lo no resuelto de la infancia.
Bueno, Daniel, y entonces, en ese orden de ideas, esa resolución de esas cosas de la infancia, ¿generalmente uno lo hace con ayuda psicológica?
Pues ese sería el ideal, es decir, si si tú no lo, no hay otro método, pues hay terapeutas, un psicólogo, un psicoanalista. En esto soy un poco tradicional, yo me iría más por esta línea de la psicología, dependiendo también de las corrientes, porque igual hay muchas corrientes psicológicas, pero sí, efectivamente, me iría más por la psicología, por el psicoanálisis, para entender, para comprender qué es lo que está pasando. Ahora, hay algo interesante con esto, Paula y Edwin, y es que en muchos casos el tiempo es el mejor maestro. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros estamos jóvenes, realmente creemos que el problema es de los demás. Cuando van pasando los años y nos vamos cansando de tener resultados insatisfactorios, empezamos a voltear los ojos y el dedo hacia nosotros mismos. Nosotros tenemos un dedo, ese dedo índice, por lo general apunta a los demás, a señalar las faltas de los demás cuando somos jóvenes. Cuando ya somos adultos, no quiere decir que todos los adultos logren ese estado, pero cuando ya han pasado los años, ese dedo índice que apuntamos hacia los demás empieza a apuntar hacia uno mismo, en términos de poder darse cuenta que tal vez el del problema no es el otro, sino el del problema soy yo. Por eso digo que los años son un maestro bien interesante porque con los años empezamos a darnos cuenta de la necesidad de cambiar. Lamentablemente no todo el mundo con los años llega a ese estado, sino su carácter se endurece. Pero los años son un buen maestro que ayudan a reconocer las faltas propias y ver la necesidad de trabajar en uno mismo.
Esto está, es como un tema que, por el que uno, en el que uno encuentra como miles de ángulos que quisiera preguntar, y obviamente pues en el podcast estamos tratando como de condensar para que la gente quede así como con ganas de más. Entonces, quisiera yo cerrar con una pregunta, Daniel, que fue, que de pronto también la hice al principio, y es, digamos, ¿por qué pasa con esas personas que no logran encontrar pareja, cierto? Es la variable del pasado, es de pronto que tiene, digamos, muy claro el tema estructural, entonces no se arriesga, o por el contrario, de pronto no le está metiendo tanta cabeza y está como muy basado en sus instintos o sus sentimientos y de pronto toma decisiones inadecuadas. Basado en tu experiencia, ¿qué crees que es lo que pasa con las personas que de pronto no consiguen pareja o no logran establecer una relación que pueda ser estable?
Para mí, Paula, todo tiene muchos ángulos. Para mí es, todo tiene diferentes ángulos. Y lo primero, me gustaría volver a la aclaración. No es necesario tener pareja. Esa es una idea que para mí es muy importante y lo trabajo muchísimo, en especial con los latinoamericanos. No es necesario tener pareja. Tener pareja es una decisión y es una opción de vida. No
Perfecto.
tener pareja es válido, ¿sí?
Totalmente.
Lo interesante es ser honesto con uno mismo. He conocido personas que lo tienen claro. Mire, Daniel, a mí no me interesa el tema de parejas. Yo lo que tengo es amigos o amigas con las que compartimos algún tiempo y pasamos rico. Entonces, lo primero es no latigarnos, no flagelarnos con el asunto de que tengo que vivir en pareja. Porque puede haber personas que no les gusta el tema de vivir en pareja y está bien, pero por la presión social empiezan a cuestionarse. Entonces, como ese es el primer punto. Ahora, lo segundo para, ¿por qué no se tienen parejas? Paula, yo te hablo desde mi experiencia. Desde mi experiencia puedo decirte que una persona que quiere tener pareja, pero no lo tiene, tiene aspectos inconscientes que no ha resuelto. Tiene aspectos inconscientes. El inconsciente siempre nos juega una mala pasada y el inconsciente tiene un poder impresionante sobre nosotros. Entonces, hay que empezar a darnos cuenta. ¿Qué hay en el inconsciente? Usamos el término de develar, develar o revelar el inconsciente para poder, valga la redundancia, ser conscientes de una cantidad de motivaciones que están dañando las relaciones de pareja, una cantidad de aspectos que dañan las relaciones de pareja. Entonces, te hablo de mi experiencia, esto por lo general se debe a aspectos inconscientes no resueltos, miedos, expectativas que se acaban proyectando. Además, lo que voy a decir tal vez nos va a acabar complicando un poco más en vez de dar claridad y tiene que ver con lo siguiente. El inconsciente, cuando hablamos de las relaciones de pareja, por lo general el inconsciente queda anclado, queda atado a situaciones fuertes de la niñez y el inconsciente se va a dedicar a hacernos enamorar de personas con las cuales vamos a recrear esas situaciones fuertes de la niñez. Es como a ver si lo puedo explicar con mayor claridad. Miren, por ejemplo, lo que a una persona considera inaceptable. Ejemplo, una persona considera inaceptable las mentiras. Una persona considera inaceptable la infidelidad. Una persona considera inaceptable la agresión, la escasez económica. Estoy poniendo diferentes ejemplos. Aquello que una persona considera inaceptable se debe a un evento traumático del pasado, de la niñez. El inconsciente se va a encargar de enamorarnos de la persona con la que vamos a recrear ese evento traumático, de manera que vivamos las situaciones inaceptables. Y eso va a hacer que, pues, las relaciones de pareja no duren o no se den.
Es como que el inconsciente lo alara a uno hacia eso.
Efectivamente.
Wow.
Tenaz.
Preocupante.
Ese es el tema de las famosas anclas, pero sí tiene todo el sentido del mundo, Daniel.
Sí, entonces, ese es uno de los, puedo decirles, en mi experiencia, una vez más, estoy hablando de mi experiencia, la causa por la cual una persona no tiene pareja se debe a aspectos inconscientes no resueltos. Con todo el respeto, yo no creo en cosas sobrenaturales, metafísicas, que alguien me diga, no, es que tú tienes un destino de tal cosa, o fuiste rezado, o no, en lo personal, en mi experiencia, una vez más, 20 años y 20 y pico más estudiando, puedo decirles que yo no creo en esto.
Sí.
Las mil las causas están en nosotros, en los seres humanos, en nuestra mente. Entonces es más hacia eso. ¿Qué tengo que resolver? ¿Qué tengo que trabajar en mí para tener buenas relaciones? Porque es que si la causa es externa, si esto es del destino, si esto es de los ángeles, de que fui rezado, pues imagínese entonces, pobrecita la persona.
Claro.
Para mí es de lo no resuelto en la mente. Y entonces todo se puede resolver, todo se puede trabajar.
No creas, parecía que nos confundiera, pero nos dio muchísima claridad.
Total.
Pues no sé, Daniel, quería preguntarte yo si de pronto hay algún aspecto, obviamente creo que deben haber muchísimos temas que no alcanzamos a tocar en este podcast, pero hay algo que de pronto tú quieras mencionar en este tema de parejas, en relación al podcast, que tú también lo conoces un poco y hacia dónde, digamos, va orientado, que de pronto se nos escape.
Oh, pues como dicen ustedes, hay muchos temas por tratar y se me ocurren en este momento dos. Comienzo por uno y es que la relación de pareja es una sociedad y eso es una sociedad que debería abordarse como se aborda cualquier otro tipo de sociedad. Reglas de juego claras, ustedes en una sociedad comercial tienen una reunión trimestral de socios, igual se debería manejar de tal manera la relación de pareja, revisar pérdidas y ganancias, hacer un balance, con base en el balance entonces tomar decisiones. Esto debería tener el mismo manejo que una sociedad comercial, una relación de pareja. Quitarle menos romanticismo y aterrizarla más. E igual que como cuando uno pone una sociedad comercial, se comienza con un propósito. Es decir, una panadería, pero ¿para qué la panadería? Una relación de pareja, pero ¿para qué la relación de pareja? Esa es la pregunta más importante. ¿Para qué estamos usted y yo viviendo juntos? Para capitalizarnos, para tener hijos, para acompañarnos, ¿para qué? Eso debe ser una charla primordial, es decir, manejar una relación de pareja como una sociedad. Eso por un lado, entonces podríamos decir que hay muchas prácticas del mundo empresarial que podríamos traer a la relación de pareja. Perfil de cargo, descripción de funciones, políticas, hay muchas prácticas empresariales que podemos traer a la relación de pareja y darían mucho éxito. Y por el otro lado, hay algo que, bueno, como decías tú, tuvimos conversaciones previas antes del podcast, valga la redundancia, y es que hay un tema que se llaman las diferentes clases de enamoramiento. Nadie nos lo ha enseñado, es un tema que, bueno, manejo en mis diferentes consultas y en los talleres, y es que básicamente hay tres clases de enamoramiento. Un enamoramiento que se origina en el instinto, que es lo que llamamos la atracción física, la química, la compatibilidad genética, que básicamente este enamoramiento del instinto es solo para procrear, no es para nada más. Y es cuando tu instinto reconoce en otra persona unos genes compatibles que aseguran una cría sana y fuerte, pero es para la procreación y ya, una vez que se da la procreación, ese enamoramiento desaparece. Hay otro enamoramiento que es el generado por el inconsciente, que es el que hablábamos. Cómo el inconsciente nos lleva a enamorarnos de la persona con la cual vamos a recrear lo inaceptable, nuestros traumas. Y hay otro enamoramiento que lo llamo el de la admiración. Y el de la admiración es, hagan de cuenta, Edwin y Paula, este enamoramiento es muy bello, es el mismo enamoramiento que podemos tener o el mismo proceso que se puede dar cuando hacemos una amistad. Y aquí vuelvo al asunto, tenemos ideas totalmente erradas que nos complican la vida. Tiene que ver con lo siguiente. ¿Ustedes hacen una amistad en un asado, en una parrillada, en una barbacoa?
No, tal vez establecemos como, de pronto, como una afinidad inicial. Uh-huh. No sé qué tanto una amistad.
¿Cierto? Ustedes están en una parrillada. Escuchan a una persona hablar, les llama la atención. Oigan, este hombre, esta mujer es interesante, uh-huh. Pero no pasa de eso. Digamos que a los 15 días vuelven a encontrarse con esta persona en otra situación, en una fiesta. Vuelven a acercarse a la persona, vuelven a hablar, les suena otra vez interesante. Y de pronto, en esa siguiente ocasión, ustedes dicen, ¿saben qué? Oiga, ¿por qué no nos reunimos esta semana y vamos a almorzar? Van a almorzar y de pronto, en el almuerzo, ya hablan de más temas. ¿Qué es lo que están haciendo? En estas tres situaciones, ustedes están evaluando el nivel de afinidad mental con esta persona. Fíjense que no armamos una amistad en una parrillada, en un asado, en una barbacoa. No hacemos una amistad a la primera vez. Nos tomamos un tiempo para estudiar a la persona. Si en la tercera situación, en el almuerzo que estoy planteando, ustedes ven que esta persona tiene comportamientos diferentes a los suyos, ahí queda la amistad, ni siquiera comenzó. Ahí queda la situación. Uh-huh. Pero si ustedes ven que en esa siguiente situación cada vez hay mayor afinidad, se va formando la amistad. Entonces, es muy similar a cómo se forma una amistad, porque la admiración es desde lo que ves valioso en el otro. Permítame el pleonasmo, la redundancia, lo que admiras en el otro, lo que te atrae en el otro, lo que tú ves que es compatible, sobre lo que ves que se puede construir. Entonces, una amistad no se construye en una parrillada, porque necesita admiración, necesita afinidad mental. Es igual en el enamoramiento de la admiración, necesita tiempo. Diríamos entonces que sería espectacular poder hacer una relación de pareja con tu mejor amiga, con tu mejor amigo, porque hay admiración, porque hay afinidad, porque se conocen. Entonces, qué chévere eso, ese es el enamoramiento de admiración. Y esos enamoramientos que se originan en la admiración duran en la medida en que haya afinidad. Entonces, volviendo un poco a esto, miren lo curioso de esto. No formamos una amistad en una parrillada, pero sí formamos una relación de pareja en una parrillada. Curiosamente, a las relaciones más duraderas y que requieren más tiempo es a la que menos estudios le hacemos.
Wow, Daniel, yo creo que ha sido un tema increíble, de verdad que era exactamente lo que queríamos nosotros para este podcast. Creo que deja muchísimas preguntas, muchos temas que yo creo que en concreto de pronto podríamos tocar en un futuro. Te invitamos a que de pronto vuelvas y nos ayudes. Seguramente vamos a recibir muchos comentarios de la gente que sigue nuestro podcast de temas específicos que quieran de pronto tocar a mayor profundidad y pues respetuosamente que quisiéramos invitarte de nuevo. Te agradecemos infinitamente tu tiempo, sabemos lo cansado que estás, lo apretada que mantiene tu agenda, valoramos muchísimo esta oportunidad, nos sentimos súper afortunados y así mismo se va a sentir nuestra audiencia con tanta sabiduría que nos has compartido y que nos sirve a todos. Y creo que cerraste con un tema espectacular, con el tema de las clases de enamoramiento, que nos da muchísima claridad sobre ese tema de la admiración, que según lo que te entendí, pues es lo que genera relaciones de pronto más duraderas.
Bueno, yo también comparto el sentimiento con Paula. Daniel, muchísimas gracias, de verdad que esta información vale, mejor dicho, lo que no te imaginas. Yo quiero invitar a todos nuestros oyentes a que escuchen varias veces y se tomen la molestia de tomar nota. Yo creo que estuve un poco más callado que Paula aquí porque me dejé llevar por todo el conocimiento que tiene Daniel y tomé muchísimos apuntes porque quiero retomar estos temas de a poquitos y evaluarlos muy bien, concienzudamente, porque de verdad que vale muchísimo la pena para uno establecer relaciones, y no solamente con tu pareja, sino con todas las personas con las que tú estableces cualquier comunicación. Entonces, Daniel, muchísimas gracias. Antes de dejarte ir, quiero preguntarte dos cosas. Una, si alguien está interesado en buscarte para seguir tocando este tema porque está curioso de algo que no ha podido resolver, cómo te encuentra, yo creo que no lo mencionamos, pero Daniel Castro está en Bogotá, Colombia, y pues de ahí también tenemos muchos oyentes y quisiera que nos compartieras dónde te pueden encontrar las personas.
Gracias, Edwin. Lo primero, agradecerlas a ustedes también por el tiempo. Me encantó este podcast. Me gusta así, conversadito, rico. Ojalá sea útil para todos los oyentes. Como decía, es un tema que puede ser subversivo. No crean nada, no crean nada, porque a mí no me gusta eso de dogmas de fe. Pero mastíquenlo, como decía Edwin, tomen apuntes y mastíquenlo, mastíquenlo. Chévere, si me vuelven a invitar y la gente queda contenta, rico, rico. Por otro lado, pues bueno, si hay inquietudes, con gusto. Puede ser por Facebook. Yo tengo un fanpage que es de mi organización. Aquí viene algo interesante para todos. Mi socia en la empresa es con mi esposa. Entonces tenemos una sociedad en todos los aspectos. El fanpage es Daniel Castro Carvajal, Daniel Castro Carvajal Consultoría. Ahí pueden poner todas sus inquietudes. En mi perfil personal, no es personal, es público, es abierto y constantemente estoy poniendo pildoritas de reflexiones, también Daniel Castro Carvajal. Si desean consultas, pues, o inquietudes, pueden llamar al 316-470-5016. Esto es en Colombia, entonces tienen que poner el signo más al inicio con el 5, el 7. Entonces, más 57-316-470-5016. Y estamos en toda Latinoamérica, no estamos solo en Bogotá, en Colombia, estamos viajando a México, a Ecuador, a Perú, a Paraguay, Puerto Rico, Costa Rica. Bueno, nos la pasamos viajando todo el tiempo, entonces de pronto coincidimos en algún país en el que ustedes estén.
Daniel, si alguien quisiera asistir a tus talleres y tus seminarios, ¿encuentra la información en tu página web?
En la página web y en Facebook. En redes se da más movimiento. En Facebook hay más movimiento que en la página web. La página web es www.danielcastro.co. Esa es la página web. Pero en Facebook, en el fanpage, estamos poniendo constantemente los talleres y todo lo que hacemos.
Toda la información,
Bueno,
perfecto.
Daniel, y para dejarte ir, una recomendación de algún libro relacionado un poco con el tema que tocamos esta noche del manejo de las relaciones, el arte de las relaciones, un consejo para todos nuestros oyentes, debido a que nosotros en Better Vida creemos muchísimo en la educación continua y constante a través de los libros.
Hay un libro que es en general para las relaciones, vuelvo al asunto, no solo para la pareja, sino en general, y para otros aspectos. Una vez más, esto es totalmente personal, es un libro de un sacerdote jesuita, él se llamaba Anthony de Melo, el libro que me encanta de él se llama Despierte o Charlas sobre la espiritualidad. El libro tiene estos dos títulos, Despierte. Charlas sobre la espiritualidad. Anthony de Melo, sacerdote jesuita. Es bien interesante. Para aquellos que no son católicos, les hago la aclaración. El tema es totalmente neutro. Anthony de Melo es muy bello a la hora de exponer sus temas. Es más un libro psicológico, pero una psicología práctica, masticable, fácilmente de digerir y entender. Entonces, se me hace un libro muy, muy práctico, un libro de bolsillo o de mesa de noche.
Excelente, gracias por la recomendación, Daniel.
Bueno, gracias a todos por escucharnos. Esperamos siempre generar espacios de discusión y aprendizaje. Los esperamos en el próximo podcast porque siempre habrá una
Better Vida.